Yo soy Ignacio Lozano Verduzco, actualmente soy profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, donde ejerzo la docencia de investigación. Soy doctor en psicología por la UNAM y desde hace algunos años me dedico a hacer investigación en estudios de género en dos líneas en particular: la primera, masculinidades y violencia, y la segunda, sexualidad y salud. Este texto, el de la colusión entre la masculinidad y homofobia, para mí es un texto pues bastante importante porque resume los resultados principales de mi tesis de licenciatura que hice ya hace algunos años. Y a mí lo que me interesaba hacer en este texto, me interesa aproximarme al estudio de los espacios de vulnerabilidad o lo que se ha llamado vulnerabilidad social, y tratar de comprender cómo es que se constituye un espacio de vulnerabilidad para algún grupo social en particular. Por mi interés en el estudio de la sexualidad, pues fue que pude combinar este interés por el espacio de la vulnerabilidad con el estudio de sexualidad, y lo encontré en el estudio de la homofobia. A mí me interesaba, desde la psicología social, entender cómo es que se produce un espacio vulnerable para algunas personas, personas con una orientación sexoafectiva no heterosexual, cómo es que se constituye este espacio, a raíz de qué y qué sucede en este espacio. Es decir, cuáles son las consecuencias de ser blanco de la homofobia o ser colocado o colocada en este espacio vulnerable. Desde esa lógica, pues argumento que para que se constituya un espacio de vulnerabilidad se requieren de tres procesos psicosociales: la discriminación, los estereotipos y los prejuicios, que aunque a nosotros o nosotras nos suenen un poco similares, pues estamos hablando de pequeñas diferencias en cada uno de estos procesos psicosociales. La discriminación, pues, hace alusión a una serie de desventajas que tienen las personas debido a su pertenencia a cierto grupo. Los estereotipos, en psicología social se le llaman heurísticos mentales, que son como una especie de atajo mental. Es decir, nosotros construimos una imagen mental de lo que es una persona que pertenece a cierto grupo y lo generalizamos a todo ese grupo. Entonces, las características que vemos en una persona las atribuimos a todo el grupo de personas a la cual pertenece esa persona en particular. Y el del prejuicio, pues se trata de un afecto negativo asociado a ciertos individuos, es decir, es un afecto basado en la pertenencia a una categoría o grupo. Entonces, mi análisis da muestra que cuando se conjuntan estos tres procesos psicosociales, se puede producir entonces un espacio de vulnerabilidad en donde las personas que ocupan ese espacio pues son blanco constantes de discriminación, de estigma, de un malestar social y emocional más o menos permanente. De ahí pues fue importante intentar definir el concepto de homofobia, que pues no ha sido fácilmente definido, por lo menos en la psicología, porque en psicología nosotros entendemos fobia como pues un miedo incontrolable, ¿no? Cuando hablamos de homofobia, pues no estamos hablando de un miedo que nos paraliza. Sin embargo, la homofobia es el concepto que más se usa en la cotidianidad y en nuestra sociedad, y por ello pensé que sería útil usarlo, y más bien entendiéndolo como una serie de actitudes negativas hacia la homosexualidad o lo que percibimos como homosexual. Cuando yo empecé a hacer esta investigación, fue una investigación 100% cuantitativa. Y en psicología, cuando hacemos investigación cuantitativa, pues hacemos uso de lo que llamamos instrumentos, que son una serie de cuestionarios que nos aproximan a algún concepto en particular. En este caso, pues a mí me interesaba aproximarme al concepto de homofobia. Pero haciendo una revisión de los estudios previos, pues no encontré ninguno en México que hablara directamente de la homofobia como tal, lo cual me obligó entonces a mí a construir lo que en psicología llamamos instrumento, es decir, este cuestionario, ¿no? Lo desarrollé, se aplicó a una muestra de más de 200 personas aquí en la Ciudad de México, de diferentes características, desde jóvenes hasta adultos, personas de la tercera edad, hombres, mujeres, bueno, un montón de características. Y con esos datos, pues pude ir, digamos, analizando cómo es que la homofobia o estas actitudes negativas hacia la homosexualidad se relacionan con algunos aspectos de la masculinidad. Es ahí donde entran entonces los estudios de género y de la masculinidad o de las masculinidades. Y ahí pues tenemos otra vertiente teórica, por así decirlo, ¿no? Las masculinidades o el estudio de las masculinidades en México es más o menos reciente, data más o menos a principios de los 90, y en México y en el mundo nacieron con la intención de describir aquello que somos los hombres, ¿no? O cómo nos comportamos los hombres y debido a qué. Sin embargo, yo creo que el estudio de las masculinidades es mucho más complejo que eso, es decir, no basta con describir aquello que somos o hacemos, porque entonces se vuelve una categoría o un concepto bastante tautológico, es decir, ¿qué son los estudios de masculinidades? Pues aquellos que estudian a los hombres, ¿y qué son los hombres? Pues aquellos que son masculinos. Entonces, pues la definición se vuelve bastante corta y pues no nos permite hacer gran cosa con eso. Es ahí donde para mí es muy importante el seguimiento de la literatura feminista, porque las feministas que se han aproximado al estudio de los varones o de las masculinidades son muy puntuales en hablar de las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, entre hombres y entre mujeres. Y en ese sentido, pues yo entiendo que las masculinidades o la masculinidad tiene que ver con el estudio de cómo los hombres nos relacionamos con el poder. En ese sentido, podríamos definir o intento definir la masculinidad en este texto como una serie de acciones, significados, prácticas que tenemos los hombres que no necesariamente son conscientes, pero que a través de esas prácticas, significados, dinámicas, etcétera, lo que hacemos es producir una jerarquía social, es decir, colocamos a algunas personas por encima y otras por debajo, y las personas que están por encima o que tienen más valor, pues son aquellas personas que se acercan más a lo que se ha nombrado el modelo hegemónico de la masculinidad, es decir, que ostentan más poder, y pues otras personas, sobre todo mujeres, niños, personas de la diversidad sexual, en una jerarquía menor, por carecer aparentemente de estas características como tan deseables para los varones y la masculinidad. Entonces, al intentar relacionar estos dos conceptos, masculinidad con homofobia, lo que yo encuentro y de lo que me doy cuenta es que pues hay una relación significativa, ¿no?, entre estas dos cosas, no solo teóricamente, sino ya en la experiencia de las personas. Es decir, las personas lo que estaban contestando es, entre más características tradicionalmente masculinas yo tengo, más homofobia presento, ¿no? También es interesante ver que no son únicamente los varones los que son masculinos, ¿no?, sino que el género o las características que asignamos como masculinas o femeninas traspasan los cuerpos. Es decir, podemos encontrar varones que presentan algunas características femeninas y mujeres que presentan algunas características masculinas. Independientemente del cuerpo que tengamos, entre más características masculinas tenemos, lo que encontré es que más niveles de homofobia se van a presentar. De tal forma que cuando tenemos estas características, pues estamos ejerciendo alguna forma de violencia, y para algunas feministas entonces estaríamos pactando, por así decirlo, con el patriarcado, con la masculinidad, ¿no? Y regreso entonces a esta idea teórica de la masculinidad tendría que ver con el análisis del poder y cómo los hombres nos relacionamos con el poder, o las mujeres, o estas características masculinas, ¿no?, cómo nos relacionamos con ellas. Y bueno, pues yo llego a la conclusión de que pues es necesario empezar a cuestionar estas características de la masculinidad, porque no solo violentan a través de la homofobia, pero violentan a mujeres, a niños, y bueno, para eso también tenemos un montón de datos, y hay otros textos y capítulos en el libro que se aproximan a ello. Pero bueno, creo que la conclusión importante pues es que se tienen que generar acciones políticas, como políticas públicas, a través de la propia ciudadanía, como para ponerle un freno o empezar a disminuir esta violencia que se ejerce a través de la homofobia, ¿no? Y pues entendiendo que esta masculinidad hegemónica o este modelo poderoso de la masculinidad pues tiene efectos sociales importantes, porque justo lo que logra es producir espacios de vulnerabilidad para diferentes grupos sociales, entre ellos los grupos de la diversidad sexual, las mujeres, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Si pensamos por qué los hombres son más homofóbicos que las mujeres, pues tendríamos que hacer un análisis un poquito más detallado, que bueno, que sí se presenta, pero bueno, si entendemos que los rasgos de masculinidad nos conducen a más homofobia, pues ya hablamos, como decía previamente, que el género traspasa los cuerpos. Sin embargo, el cuerpo en el que nacemos también tiene, digamos, efectos importantes, no por las características biológicas, sino por lo que ese cuerpo significa. Entonces, si nosotros nacemos en un cuerpo asignado como hombre y somos socializados bajo esas normas sociales, pues aprendemos cómo comportarnos en ciertas situaciones. Y una de las cosas que aprendemos es a rechazar la feminidad, a rechazar cualquier práctica o conducta que nos pueda aproximar a eso, y ahí entonces rechazaríamos el deseo homoerótico o la identidad homosexual. Entonces, ese rechazo ya nos está hablando de homofobia, ¿sí? Entonces, un valor o un logro sumamente importante para la virilidad y la masculinidad es la reproducción heterosexual, es la conquista constante de mujeres y las hazañas sexuales que llevamos a cabo. Pues evidentemente una persona gay y homosexual pues no podría lograr eso, ¿no? Entonces ahí es donde yo encuentro bueno, una parte de por qué es que los hombres presentan mayores niveles de homofobia que las mujeres. Otra cuestión también tendría que ver con si estamos viendo que la masculinidad es cómo nos relacionamos con el poder y cómo lo ejercemos, entonces inmediatamente por debajo de ese poder estarían las mujeres. En ese sentido, las mujeres han estado históricamente y socialmente subordinadas frente a los hombres y la masculinidad, lo mismo que pasa con personas de la diversidad sexual, como hombres gays y mujeres lesbianas. En ese sentido, se comparte una experiencia de subordinación que permite un acercamiento ya en lo real, en lo concreto, digamos una especie de empatía, ¿no? O sea, las mujeres pueden empatizar con otros grupos en subordinación y entonces ahí habría una reducción, en este caso, de la homofobia. Este trabajo yo lo empecé en el 2008, sí, principios del 2008, y fue presentado en el 2009. Pero bueno, posterior a eso, sobre todo en el 2010, estuve trabajando varios textos. Y bueno, este libro en particular, Tania y yo lo venimos trabajando desde el 2011. Producir un libro pues no es tan sencillo como parece, y bueno, es por eso que pues los datos son de esas fechas, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay aspectos que son, pues, hablan de la realidad actual. Yo creo que ha habido cambios importantes a diferentes niveles en términos de homofobia o de masculinidad o de sexualidad, sobre todo en la Ciudad de México. Podemos recordar que en el 2010 se aprobó un cambio en el Código Civil del Distrito Federal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción. Y bueno, hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia evaluó como anticonstitucional no, digamos, avalar el matrimonio en los 32 estados, ¿no? Algo más o menos similar a lo que pasó en Estados Unidos. Y bueno, en el 2010 ese cambio en el Código Civil generó muchísima visibilidad mediática. Me parece que diferentes representantes de la Iglesia Católica en nuestro país se opusieron, esto llegó a los medios. O sea, lo que generó fue mucha visibilidad y que la gente hablara de esto, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, genera cambios. Sociales, políticos, bueno, el legal ya estaba, y por supuesto, si tenemos cambios sociopolíticos, tenemos cambios psicológicos, ¿no? Podemos ver a jóvenes de menos de 20 años que empiezan a explorar su sexualidad, que se sienten libres de poder besar o agarrar la mano a su pareja del mismo sexo en la calle, cosa que eso no sucedía hace 5, 10, 15, 20 años, olvídense, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no haya homofobia, ¿no? Seguimos viendo que hay crímenes de odio en contra de personas homosexuales en nuestro país, seguimos viendo que hay discriminación en diferentes instituciones sociales, como el Ministerio Público, en centros de salud, es decir, la homofobia persiste. Tal vez los niveles disminuyen un poco, pero yo diría más que nada que la forma de expresarla va modificándose, ¿no? Esos serían algunos cambios que yo vería. Sí, la homofobia tiene efectos a diferentes niveles y hacia diferentes personas. Bueno, sí, me parece que el más obvio sería la violencia extrema en contra de personas, no necesariamente homosexuales, pero que percibimos como homosexuales, ¿no? Porque transgreden los estereotipos de género. Eso también es importante, que la homofobia no nada más está dirigida a personas homosexuales, sino a lo que percibimos como homosexual, ¿no? Y eso por eso creo que es importante analizarla, porque entonces la homofobia nos afecta a todos y todas, ¿no? No nada más a cierto grupo. Bueno, violencia extrema como asesinatos, asaltos, secuestros, que bueno, en México suelen ser detenidos en la investigación, ¿no?, ministerial, que no se resuelven. Me parece que también hay unos datos de todos los crímenes de odio que no se han resuelto por negligencia. Bueno, también he documentado casos de discriminación en centros de salud a personas homosexuales, casos de discriminación en las delegaciones o en el registro civil, que se les niegan ciertos derechos. Y bueno, yo diría que a nivel individual o psicológico, los efectos más importantes tienen que ver con las burlas, la marginalizar a las personas de la diversidad sexual, aislarlas. Eso tiene efectos psicológicos sumamente fuertes e importantes. Como psicólogo me interesan mucho esos efectos. Algunos son, y se ha quedado muy documentado, pues es mayores probabilidades de vivir ansiedad, depresión, ideación e intento suicida, mayor consumo de sustancias, incluyendo alcohol, y por supuesto, ahí muy relacionado tendría que ver las prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Y no es que las personas de la diversidad sexual no conozcan las prácticas seguras, sino que la posibilidad de ejercer prácticas sexuales de manera libre es muy limitada. Entonces se ven obligadas a acudir a espacios clandestinos donde la negociación de la práctica pues es mínima, si acaso, en todo caso imposible. Y bueno, ahí se juegan también algunos otros aspectos, ¿no? Pero yo diría que esos son algunos de los efectos más importantes de la homofobia. La homofobia en México, a diferencia de otros países, la verdad es que no, yo no he estudiado la homofobia en otros países, ¿no? Entonces es una pregunta que me cuesta un poco de trabajo. Yo pensaría, de la revisión de literatura que yo he visto, que la expresión de la homofobia es más o menos homogénea en diferentes partes del mundo, ¿no? Sobre todo pensaría en América, ¿no? En el continente americano, que es la literatura que yo conozco. Tal vez podemos pensar en Estados Unidos como un país que en ese sentido es vanguardista o ha hecho esfuerzos importantes por disminuir la homofobia, pero eso yo pienso que se queda sí a nivel tal vez legal o político, pero la homofobia sigue existiendo en Estados Unidos, en Canadá, en países donde pensamos que tal vez ya no existe, ¿no? Porque pues sí, tenemos que pensar que como México, Estados Unidos y otros países tienen un montón de regiones donde las prácticas culturales van modificándose o no son las mismas. Hay países como México, muy conservadores, o hay grupos fuertes conservadores a lo largo de todo el continente americano, y eso pues tiene efectos, ¿no?, en cómo se percibe la sexualidad, la homosexualidad y la homofobia. Creo que si ya hablando en concreto de México, que en México existe una especie como de doble moral, no sé si llamarle así. Hay documentos, por ejemplo, bueno, hay estudios donde se sistematiza, se pone en evidencia, pues, cómo existen prácticas sexuales entre varones heterosexuales. Y son prácticas aceptadas culturalmente, que si bien se hacen bajo ciertas reglas, en ciertos espacios, generalmente clandestinos, pero se pueden llevar a cabo. O sea, no hay una especie de castigo por ello, ¿no? Donde yo encuentro que entra el castigo es cuando se construye una identidad homosexual o una identidad gay o lésbica, es decir, cuando la persona se asume frente a sí, frente a la sociedad, como eso, ¿no? Cuando hay una declaración o una declaración de soy diferente, soy no heterosexual, ahí es donde me parece que entra de forma más grave estas cuestiones de homofobia y que podrían distinguir las prácticas homosexuales y homofóbicas mexicanas de otras, ¿no? Bueno, el CONAPRED ha hecho algunos esfuerzos Ahorita no los tengo completamente claros, pero sí, sobre todo en las encuestas nacionales de discriminación. No recuerdo cuándo fue la última, me parece que fue por ahí del 2010, no estoy muy seguro. Pero lo que encuentran es que, pues sí, a nivel nacional, las personas siguen discriminando a las personas por su preferencia sexual, ¿no? Recuerdo bien que son un par de preguntas. Por ejemplo, ¿usted aceptaría dejar vivir en su hogar a alguna persona homosexual, ¿no? Y un gran porcentaje dice que no, ¿no? También se pregunta si estaría de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahí el nivel de aceptación sube un poco, pero el rechazo aumenta muchísimo cuando se les pregunta sobre adopción, ¿no? Entonces, estas son como las formas sutiles en las que va cambiando la homofobia, justo a raíz de estos esfuerzos activistas y ciudadanos de demanda por igualdad de derechos, ¿no? Es decir, la comunidad lésbico-gay demanda el acceso al matrimonio y la adopción, y se generan ahí algunos cambios, pero se siguen mostrando resistencias, ¿no? Cuando la gente dice, no quiero que vivan conmigo, o no quiero que adopten, y ahí pues se dejan ver como estos valores, que podríamos llamar conservadores, ¿no? De nuestra cultura. Y si bien vemos que los porcentajes disminuyen poco a poco, siguen siendo altos, a mi juicio, ¿no? La cuestión también con la encuesta del CONAPRED, que si bien es sumamente útil, es que no nos deja ver los niveles de rechazo, ¿no? O sea, simplemente nos muestra frecuencias. Yo pienso que el texto que presento pues tiene ese plus, ¿no? Que nos permite ver no solo frecuencias, pero niveles de homofobia, que también considero es una información sumamente útil para poder generar acciones conducentes a la disminución de la discriminación y la violencia. En cuanto a estadísticas sobre la diversidad sexual o la homofobia en México, yo he visto que hay poco, pero es interesante. Actualmente yo estoy coordinando un proyecto sobre diferentes aspectos de la comunidad LGBT en México, y al iniciarlo me empecé a dar cuenta que ha habido diferentes esfuerzos de diferentes instituciones por caracterizar un poco la discriminación que se vive, ¿no? En particular puedo pensar en esfuerzos de diferentes organizaciones de la sociedad civil que en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública han hecho algunos esfuerzos. Pienso en un esfuerzo que se hizo para caracterizar la homofobia en el aula, ¿no? Por ejemplo. Me parece que la UAM Xochimilco, también con otra organización que ahorita no recuerdo, están haciendo otro esfuerzo. Entonces, es interesante que en este poco tiempo, a raíz de estos cambios sociopolíticos y legales, se han hecho estos esfuerzos mucho más visibles, ¿no? Yo creo que eso hay que aplaudirse, se tiene que felicitar, porque entonces nos va a permitir conocer con mayor precisión cómo es que se viven estos aspectos de homofobia, ¿no? De discriminación y otros aspectos que son afectados por la homofobia y que vive la diversidad sexual. Pues bueno, yo creo que el método no es, para nada novedoso, pues es el método que se usa en general en los estudios psicosociales, o bueno, que yo aprendí a usar. Y lo que hice, pues fue como les decía anteriormente, fue diseñar un cuestionario que permitiera aproximarnos a la homofobia operacionalizada o entendida como las actitudes negativas hacia la homosexualidad. Eso lo pude hacer, fueron al principio más de 40 preguntas, afirmaciones, que obtuve de una escala que se usa en Estados Unidos, de un trabajo que habían realizado un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología, que es donde yo estudié, y del trabajo de un gran psicólogo social mexicano, Rogelio Díaz Guerrero. Entonces hice como una compilación de preguntas, por así decirlo, que se contestan que puedes contestar en 5 opciones, ¿no? Que va de completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo. Entonces lo primero que se hace para validar un cuestionario como ese es, se aplica a una muestra más o menos grande, en este caso fueron 252 personas, y se llevan a cabo una serie de análisis estadísticos para conocer el poder que tienen esas afirmaciones, ¿no? Algunos análisis como, bueno, se hace una TED Student, que una TED Student es una prueba que permite conocer diferencias entre grupos. Entonces, una TED Student nos permite ver si una afirmación, digamos, discrimina entre grupos, ¿no? Entre un grupo que puntúa alto y un punto abajo. Entonces, esa es la primera. Otra prueba se llama Alfa de Cronbach, que es una forma de conocer la confiabilidad del cuestionario, que es un aspecto fundamental cuando se usan métodos cuantitativos. Y después, si es confiable, entonces se lleva a cabo otro proceso que se llama de validación, donde se hacen, bueno, una serie de rotaciones de la matriz donde están las puntuaciones, y entonces se empieza a ver cómo las diferentes afirmaciones se pueden agrupar en, digamos, categorías o factores más amplios, ¿no? Este cuestionario se agrupó en, me parece, 4 factores, que fue rechazo familiar, rechazo social, rechazo personal y discriminación en la expresión homosexual. Entonces, digamos que hay un grupo de preguntas en uno de los factores, otro grupito en otra. Entonces, esos son como, con esos factores, nosotros ya podemos hacer otras pruebas para relacionar con otras variables, con otros conceptos, o para ver diferencias entre grupos, que, como les platicaba anteriormente, pude ver diferencias entre hombres y mujeres, entre personas, entre comillas, más masculinas o menos masculinas. Entonces, es así como más o menos se llega a hacerlo, ¿no? Y pues, uno va a la calle y le pide a la gente si le contesta su cuestionario, y pues así lo vas haciendo con la mayor cantidad de personas que se dejen contestar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en este trabajo lo que también hice fue no solo construir el cuestionario de homofobia, sino que usé otro de Rolando Díaz-Lobín y Tania Rocha, profesores de la Facultad de Psicología, que intenta medir los rasgos de masculinidad y feminidad, y construí otro para intentar, digamos, pues sí, conocer la identidad sexual de las personas, ¿no? Ese es un cuestionario que no me encanta, es un instrumento que no me gusta mucho porque me parece difícil poder cuantificar la identidad, ¿no? Pero algunos datos interesantes es justo que las personas con rasgos más fuertes o prominentes de la masculinidad hegemónica se permiten menos exploración sexual, ¿no? O sea, como que la masculinidad construye un muro, por así decirlo, a nivel psicológico, donde la expresión y la exploración de la sexualidad se ve muy limitada, ¿no? Sí, yo sí miro la homofobia en diferentes niveles, no solo en lo individual o personal o interpersonal, sino ya a nivel macro o cultural, ¿no? Yo entiendo la homofobia como una tecnología, como un mecanismo proveniente del sistema binario de género para regular la conducta y las prácticas de las personas. Es decir, cuando nosotros y nosotras somos socializados en la homofobia, lo que aprendemos es a no relacionarnos afectiva y sexualmente con personas de mi mismo sexo, ¿no? Entonces, eso, bueno, limita mi deseo y mi expresión sexual, o de las personas en general, para garantizar las relaciones sexoafectivas entre personas de dos sexos, ¿no? Y eso cumple con funciones a diferentes niveles sociales y políticas. Entonces, sí, esto me parece más bien que es un análisis apegado, por ejemplo, a las propuestas de Michel Foucault, ¿no? Y de otros autores, donde hablan de esta forma como de regulación social que llega ya, pues sí, a la psicología de las personas. Yo creo que para poder disminuir la homofobia y los procesos que la componen requiere de un trabajo muy arduo y muy largo, ¿no? Para mí la debilidad más grande ahorita es que el movimiento que en México se llama de la diversidad y orgullo sexual, ¿no? O sea, de la comunidad LGBTTI, es que no tiene una agenda clara. A mi gusto hay una desorganización al interior del movimiento bastante grande, que se ha hecho evidente en los últimos años, y no hay un acuerdo en cuáles son como los puntos por los cuales pelear o por los cuales demandar, ¿no? Por muchos años fue el matrimonio y la adopción, y ya se logró, y parecería que con eso entonces ya se logró el objetivo último, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, sobre todo revisando los datos de mi tesis de doctorado, que es como consecuencia de este texto de los que estoy hablando, porque lo que yo veo es que las personas de la diversidad sexual siguen viviendo muchísima discriminación y muchísima violencia. Y eso no está en la agenda política. Eso no se está demandando. No se habla de la necesidad de reducir, y si se habla de reducir la discriminación y la violencia, y si se habla, se habla en espacios muy cortos, muy pequeños o aislados, y insisto, de forma desorganizada, ¿no? Entonces creo que una cuestión importante es pues llegar a un acuerdo, ¿no? Y hacer una agenda política clara. Sí hay esfuerzos, ¿no? Creo que también una herramienta sumamente importante es la educación, de diferentes formas, sobre todo la educación formal, escolarizada, por así decirlo, donde se pueda hablar de forma más abierta de la vivencia de la sexualidad y de cómo ejercer una sexualidad libre y segura, ¿no? Pero ha habido mucha renuencia a incluir eso en el currículum básico de nuestra educación, no solo en México, en muchos países. Pero bueno, ni siquiera en el currículum medio superior se toca el tema, ¿no? Se habla de la sexualidad como funciones meramente biológicas, cuando bueno, en los estudios de sexualidad sabemos que la sexualidad se trata mucho más que biología. Yo creo que ese sería un aspecto fundamental, y también la educación informal o no formal, ¿no? O sea, es decir, lo que ya se está logrando, pero que se hace poco, que es colocar el concepto o el tema en los medios, en la política, que salgan los funcionarios a hablar de esto, que se hablen los noticieros, que se vean espectaculares, comerciales, en el radio, en la televisión, sobre pues, los efectos que tiene la homofobia, ¿no? No solo para las personas que se identifican como LGBT, pero como decía, para inclusive uno mismo, porque lo que hace es limitar mi gama de expresión sexual, ¿no? Yo creo que serían algunos mecanismos que podrían ayudar a disminuir la discriminación.